Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, el podcast de series, cine, cocina, gatito. Nicolás, nuestro gato, el guionista. Esta semana tenemos el programa 35 de la segunda temporada, el programa 73 contándolos todos, y vamos a empezar en la semana en serie hablando de Dates, la serie de Channel 4, Ray Donovan, la de Showtime, lo que ha pasado esta semana en Mad Men. Después en la cata de pelis veremos Stalker, y luego nos iremos a la cocina donde os contaremos una recetita. Y acabaremos el programa con la sobremesa, donde veremos qué es lo que nos habéis contado durante la semana. Yo soy Dani y estoy aquí acompañado por mi compañera vital y de podcast, Valentina. Hola.
Hola, Daniel. Hola a todos.
¿Qué tal, Valentina?
Muy bien, Daniel.
Muy bien, estupendo.
Genial, fantástico.
Ya por fin nos sentamos aquí y podemos hablar de las cosas en vez de mirarnos apretando los dientes.
Pero nos miramos, en realidad. Madre, nos evitamos toda la semana.
Yo miro el infinito, realmente. Mira la pared que está.
Yo miro a Nico, que es más mono.
Mira la columna que tenemos en el salón.
No miras tus cómics. No los cuentas.
Es mucho más entretenido ahora que lo dices. Gracias.
Yo tengo mucha experiencia en contar cosas. Por ejemplo, cuando he ido a alguna película que me aburre y ya no la quiero ver, me pongo a contar líneas que haya en el techo, número de butacas y esas cosas.
¿Y eso es más entretenido que ver una película que no quieres?
Sí, generalmente sí.
Socorro. Bueno, pues vamos a pasar directamente a la semana en serie. Esta semana, en la semana en serie, valga la redundancia, tenemos para empezar la serie de Channel 4, Dates. Dates, citas, es la serie creada por Brian Elsley, que también es el creador de Skins, y que se ha empezado a emitir en Channel 4 la semana pasada, de la que estamos grabando. Para los que vengan del futuro, estamos en 19 de junio, creo.
Correcto.
Se emiten 3 episodios semanales.
2013.
Ah, sí.
No sabemos de qué tan lejos vienen.
Se emiten 3 episodios semanales y hemos visto los 3 primeros, la primera semana. Esta serie tiene la estructura de que cada episodio es una cita entre 2 personas. Esta cita ha surgido de alguna de estas...
Y darling.
Formas Mythic. De conocer a gente nuevas que existen ahora. En plan eso, Mythic y darling. Y otras tantas, decenas de ellas que hay. Por lo que hemos visto por ahora y por lo que sabemos viendo los títulos de los episodios, que ya están disponibles los de los 7 episodios que va a tener esta primera temporada, se van a ir repitiendo algunos de los personajes, así vamos a poder conocerles un poco mejor. Y en los que hemos visto, de hecho, se ha repetido un personaje femenino, nada más. Y bueno, está protagonizada por varios actores, pero voy a mencionar solamente los que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Tenemos a Will Mellor, que sale en el primer episodio como David, que salía en White Batman, que por cierto la comentamos hace poco porque era esta serie en la que estaba basada una serie muy mala que comentamos el piloto americano.
Family Tools.
Exactamente. También sale en In with the Flints, que es una serie que se emite actualmente en BBC One, y en Broadchurch, que se pudo ver hace relativamente poco en Channel 4, creo que también, o en ITV, no recuerdo ahora mismo. También tenemos a Ona Chaplin.
Una.
O una.
O Ona.
O Ona, me gusta a mí llamarla. Pero es Una Chaplin, que hace de Mía.
¿Tuya? Te gustaría.
Me conformo con lo que tengo y estoy muy contento.
Qué triste suena. Continúa.
Eso es cierto. Bueno, Una Chaplin es hija de Geraldine Chaplin, que probablemente os suene porque aquí en España también se la ha visto mucho, que habla español. Esta chica, de hecho, nació en Madrid. Pero bueno, que más o menos todo el mundo sabe quién son porque Geraldine Chaplin es la hija de Charles Chaplin. Uh-huh. Por lo tanto, Una
Es la nieta.
Es su nieta. La hemos visto últimamente en un episodio de Sherlock, en The Hour, en Game of Thrones, haciendo de Talisa. Otros actores más que tenemos son Neil Muscat, que hace de Nick, que sería en Silent Witness, en Utopia, hace poco, en The Mimic. Sheridan Smith, que hace de Jenny, que últimamente hemos visto en Miss Biggs y Panto, aunque ha salido en un montón de series y de películas. A Ben Chaplin, que no está relacionado para nada con una, y mejor para él, que hace de Stephen, y que le hemos visto hace poco o recientemente en Mad Dogs, Twix y World Without End, la adaptación de la novela de Ken Follett. Yo creo que con eso dicho, decir qué te parece la serie. Pues a mí no me ha disgustado, lo que pasa es que incluso viéndose un episodio dije, yo creo que voy a ver más para ver qué intención tiene exactamente la serie. Me da la sensación de que por ahora no le veo mucha más ambición que ver un poco diferentes dinámicas y situaciones que se pueden presentar en citas entre dos personas, diferentes roles y actitudes hacia el sexo opuesto, ese tipo de cosas, y como tal no me ha disgustado, me ha parecido que es bastante entretenida. Tiene la ventaja de que como no está mal escrita y está muy, muy, muy basada en los diálogos, pues yo creo que brilla un poco más. Pero no me ha parecido así una serie súper genial, en plan como por ejemplo ha habido otras series que solamente han de hablar dos personas como en Treatment, que es lo que igual me vino más a la cabeza, aunque hay una serie más parecida que es True Love, que salió en BBC One y que también estaba basada un poco en este tipo de cosas del speed dating y demás. Y no sé, ¿a ti qué te ha parecido?
Me ha parecido una propuesta bastante interesante y es una de esas visiones o acercamientos que tiene la televisión inglesa a las relaciones personales en la época moderna. Si ya lo veíamos con Black Mirror y las redes sociales o la tecnología, en este caso pues es el eterno dilema de lo convulsa que es la vida actual con trabajos y tiempo de distancia de tu casa al trabajo y que no te queda tiempo para relacionarte. Y bueno, en el fondo la gente siempre busca el amor o por lo menos compañía y este tipo de servicios online, de web de citas, supongo que sirven para eso, porque si estás todo el tiempo en el trabajo y luego vas al gimnasio y no tienes tiempo de conocer a nadie, necesitas interactuar. Igual no todos, pero mucha gente sí. Y esto de que sean episodios contenidos, una cita por capítulo, depende también de lo interesante que sea la situación en sí o los dos personajes. Y por eso algunos serán mejor que otros. Pero está bien dirigida y está bien escrita. Y los actores están bien. Por lo menos la señora Una está muy bien.
Sí.
Entonces sus dos episodios han sido muy buenos.
Yo creo que mejor que el segundo, aunque el tenía cosas interesantes.
El segundo era interesante, pero claro, cuando compara se quedan unos detrás de otros. Y lo que yo quería saber era si alguno de estos personajes tenían continuidad, porque sí está muy bien el experimento y algunos episodios pueden ser mejor que otros, pero si no ibas a tener continuidad a los personajes, pues se pierde el encanto de las series, de alguna forma el interés. Y como sí que van a tener, pues está bien ver cómo actúan estos personajes dependiendo de con quién estén o todo lo que nos van revelando de sí mismos episodio a episodio. Y me parece que es una serie que se le puede dar una oportunidad.
Se ve muy fácilmente y como no sabes exactamente qué situación va a haber en el próximo, más o menos tienes ganas de saberlo. Los personajes no son tampoco súper típicos, aunque partan de arquetipos. Y yo creo que siempre tienen algún detallito o dos adicionales que los hacen un poco diferentes o nuevos.
Siempre tiene el punto también más cercano de pensar qué haría yo en esta situación o quizá algún personaje se parece a mí o no. Pero, por ejemplo, en la primera cita de Mía, ver al tío ahí tan con encorbatado, a mí me habría dado un poco cosica, la verdad.
¿Cómo le da a ella?
Y luego en el segundo episodio, por ejemplo, es que el tío era súper creepy desde el principio. Un hombre que se llena la copa hasta arriba en una cena. o en casa, eso no está bien.
Más o menos yo creo que tiene sentido. Y el problema, por ejemplo, con esa, que a lo mejor, ¿qué es lo que dices tú? Si no tiene continuidad, pues es un poco problemático. Sé que alguno de esos dos personajes van a volver a salir. Y en los tres primeros hemos visto al personaje de Mia dos veces y a mí me parece que con eso ha ganado. Ha ganado mucho porque en uno solo a veces se queda un poco en la superficie. Pero claro, también es un poco lo que puede pasar en citas de esta clase.
Claro.
Entonces,
es todo primera impresión.
Yo creo que bueno, poco más se puede decir.
Son 9 episodios.
No, son 7, ¿no? ¿O son 9?
Son 9, creo.
Ah, sí. Había 7.
Bueno, no lo sé. Ahí quedamos. 7 o 9. Pero en resumen son pocos, así
son
que
pocos.
Podéis verlos.
Pocos y cortos, si le queréis echar un ojo. Son citas entre personas variadas, diferentes situaciones, y yo creo que no es siempre lo mismo. Lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta la estructura que tiene, porque si fueran 2 citas medio parecidas, pues sería un poco...
No, ya hemos visto 3 que son muy distintas, y sobre todo la tercera.
Sí, pues dicho eso, vamos a pasar a hablar de una serie de la que hemos visto el premiere que ha puesto Showtime en su web, que es una cosa que hace muchísimo, incluso no solamente con los primeros episodios, sino con más, y eso es una cosa que la comunidad ripeadora de internet tiene muy claro, que tú puedes ver las series de Showtime desde que salgan prácticamente siempre. Y en este caso vamos a hablar de Ray Donovan.
20 years.
You deserved it, Nick. You deserve worse. You know what? I'm gonna give it to you.
You promised me this wouldn't come back. You said you'd take care of this.
And I meant it.
Ray Donovan está creada por Ann Biderman, que es creadora de la serie Southland, que nosotros no hemos visto, pero que la gente que la sigue con, bueno, la seguía con mucha pasión.
Yo he visto la primera temporada, creo.
Yo no llegué a ver nada, pero lo que les he oído y leído a los que la siguieron es que era una serie que iba creciendo temporada a temporada y que era bastante intensa.
Que empezó en NBC.
Ha paseado bastante.
Y después fue a TNT, empezó en NBC con muchísimo, bueno, más yo creo que restricciones, que parecía un poco encadenada, y después en TNT pues no es cable premium, pero bueno.
También fue guionista en Policías de Nueva York, una de esas series míticas del género policial. Está protagonizada por Liv Schreiber, que por si no suena es el marido de Naomi Watts, que se ve muy guapo siempre en las entregas de premios, que se le ha visto a él, aparte de ser marido de Naomi Watts en algunas películas, como los X-Men, y X-Men Origins Wolverine. También ha ganado un Tony por su papel en la obra Glengarry Glen Rose, dirige y hace muchas cosas, ha ganado un Tony, o sea que puede ganar un Emmy, un Oscar y un Globo de Oro y hacer el, ¿cómo se llama? El EGOT.
Suena a ego.
Sí, por supuesto.
Y no me extraña.
Él es el personaje protagonista y por allí tenemos también al señor John Boyd, que es el padre de Angelina Jolie, que, bueno, ha salido muchas cosas, como Cowboy de Medianoche, Deliverance, Coming Home, un ganador de un Oscar por The Champ. Y tenemos también a Paula Malcolmson, que yo la identifico siempre por su papel en Deadwood, pero que también hemos visto en Caprica, en Lost, en The Event y en Sons of Anarchy, entre otras muchas cosas, también en The Hunger Games.
No se queda sin trabajo.
Pues Ray Donovan nos cuenta la historia del señor Ray, que es como un solucionador de problemas en Los Ángeles.
Que siempre hay muchos problemas.
Sí, y sería como un Mike de Breaking Bad, pero este trabaja aquí a altos niveles y trabaja para gente famosa y deportistas, actores y todo eso. Los problemas que tengas, pues que se ha muerto tu prostituta por sobredosis, aquí estoy. ¿Que crees que tu mujer te está poniendo los cuernos y tenemos que investigar quién es? Pues también. Es un hombre multiusos. Está casado con el personaje que interpreta a Paula Malcolmson, que se llama Abby. Tienen 2 hijos, muy monos y buenos chicos. Y él aparte tiene 2 hermanos, y un padre, que es el señor John Boyd, que estaba en la cárcel, pero que en el piloto muy apropiadamente sale de ella. Y ese señor que es Ray Donovan, que se dedica a solucionar los problemas de los demás, pues tiene ese gran conflicto que es que no puede o no quiere enfrentarse a los suyos. Y es una familia con historias muy curiosas de pederastia o de abuso sexual por parte de curas, y su padre era criminal, por su culpa fue a la cárcel, y ahora que ese señor que intimida tanto, interpretado por John Boyd, sale, pues se genera una serie de conflictos que tendrá él que enfrentar y resolver a la par que soluciona sus otras historias, que son las de su trabajo. Y por lo que hemos visto es bastante... está centrado en el drama familiar, su drama personal, y pasa mucho tiempo en las historias de su familia, por lo menos en el piloto. Tiene un tono así como, para ser Showtime, tono más sopranesco.
Mm-hmm.
Es un tono diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal. Y es la serie que va a heredar la audiencia de Dexter. O por lo menos ahora que la estrenen van a estar una después de la otra.
Mm-hmm.
Y no sé, es como ver un poco a la gente de Entourage, pero en mal rollo. Porque es como me recordaba Ari Gold, solucionando problemas, pero aquí a un nivel muy diferente. Pero luego tiene todo ese rollo criminal, que me recuerda un poco a Los Soprano, y que también tiene un toque de drama familiar, pues va por ahí la cosa. Ah, no es una serie de esas que a mí me suelen conquistar de inicio, pero me parece una propuesta bastante interesante para el canal, y desde luego el piloto está bastante bien.
Sí, sin duda. La verdad es que es, por lo menos desde el piloto nos dejan claro que es una serie sobre gente que tiene compulsiones y que son adictos a ciertas cosas, que son prácticamente enfermos todos.
Sí.
Y la familia, desde luego, de Ray Donovan, pues no tiene nada de normal. Que vamos conociendo un poco de su pasado y de su presente a través de los dos hermanos, que bueno, cada uno tiene sus cosas. Y hombre, a mí lo que me llamó la atención es que podía haber sido una serie, aunque igual en ese caso es muy probable que hubiera sido una serie de las de 30 minutos, que se hubiera centrado solamente en... bueno, en resolver esos problemas de la gente famosa y en que fueran casos semanales de esa clase. Pero parece que es bastante importante, ya desde el principio lo dicen, el tema del familiar, los conflictos entre el protagonista y su padre, los problemas de sus hermanos.
Sí.
Y bueno, los problemas que tiene él, que también tiene sus propias adicciones.
Y también cómo afecta esto a la familia que tiene con su mujer y sus hijos, porque ella sabe que hay un problema en su pasado, por lo menos con su padre, pero le deja claro que no tiene ni idea.
Y de hecho, él le dice que no entre en contacto con él de ninguna forma, porque va a arruinar todo, pero no sabemos exactamente cómo irá evolucionando todo. Seguramente el personaje de John Boy parecerá un viejecito adorable en algunos momentos, y otras veces pues será... es un tío muy raro y muy creepy.
Intimida su presencia.
Es... yo no le diría nada porque sí, da cosica. Y nada, la verdad es que sí. Lo que dices tú, que es una serie que en el primer episodio igual dices lo tengo que ver, esto es imperdible. Pero parece que tiene los mimbres para que después de unos episodios vaya creciendo la historia, vayan creciendo los personajes, y a lo mejor sí que tiene potencial para ser una serie muy buena.
Y está bien estrenarla en verano, porque como tampoco hay mucha competencia, le das oportunidad a que vaya haciendo ruido y a ver qué dice la gente, y te enganchas a ella.
Como dices tú, unido a Dexter, que como este es su último año, se estrenarán, bueno, tanto Ray Donovan como Dexter y su última temporada se estrenan el 30 de junio. Pero bueno, como ya os he dicho, Showtime pues pone todo en su web, sobre todo las cosas nuevas.
Eso o lo filtra.
O lo filtra. ¡Ay, que se me ha caído!
Iba a coger el metro, iba corriendo y se me cayó la bolsa.
Muchas veces habréis visto, la gente que estáis acostumbrados a descargar series y tal, episodios en años pasados de Dexter, dos episodios de Dexter un mes antes de que se estrene, cosas así.
Uh-huh. Como curiosidad, nosotros, ya que a efectos de internet vivimos en Estados Unidos, la vimos directamente en la web de Showtime, porque tenía ya los closed caption y no habían salido los subtítulos del otro ripeo que circulaba por allí. Y claro, como es la web y ellos no pueden garantizar el horario infantil porque está ahí disponible las 24 horas, tienen que censurarlo de alguna manera. Lo censuran todos los tacos y, por supuesto, pezones y desnudos. Pero la censura es un cuadro, ponen un cuadrado súper cutre lleno de píxeles, que es muy divertido, y el aviso debajo de ¿has visto lo que te has perdido? Suscríbete ahora a Showtime y podrás verlo completo. ¿Quieres ver tetas?
Unas tetas nada más, tampoco. Que sí, bueno, de todas formas, como es una serie de Showtime, no por ser una serie de Showtime, pero suele ocurrir, hay muchísimos tacos que hay que censurar, y lo de las tetas es que queda súper mal porque no es el clásico censurado de lugar alrededor de las figuras, sino que es un cuadrado, pero vamos,
no es nada sutil.
Y por ejemplo, entrar en la habitación, en la casa de un personaje que tiene pósters de chicas desnudas, es como entrar en un mundo alienígena extraño. Bastante divertido, sí. Y nada más, la verdad es que, oye, por ahora tiene buena pinta. Veremos alguno más a ver por qué lado van las cosas y si nos va a interesar o no. Y dicho eso, algo que siempre nos interesa es Mad Men. Como decimos todas las semanas, para los que seáis nuevos, nosotros hablamos de Mad Men siempre libremente, lo cual quiere decir que va a estar la conversación plagada de spoilers y discutir cosas que pasan durante el episodio. Así que si no estáis al día, si no habéis visto el episodio 12 de la sexta temporada, que se titula...
¡El penúltimo!
Y no pusieron Proximin. Se titula The Quality of Mercy... Pues os invitamos a que paséis a la cata de pelis donde hablaremos de Stoker y hablaremos sin spoilers, intentando explicar por qué nos ha gustado o no nos ha gustado la película. Para los que os quedáis, pues vamos a empezar a hablar de este episodio 12. Está dirigido por Phil Abraham, que es uno de los habituales de Mad Men, y está guionizado por los que llamamos aquí los Jaquemetón, André y María Jaquemetón.
Son productores ejecutivos desde el inicio.
Y parece que no necesitan a Mark Weiner respirándole en la nuca.
Igual se respiran todos mutuamente. Aunque son tres, se van turnando.
Ahora le puedes respirar a mi mujer o hermana, es que no sé cuál es su relación. En cualquier caso, son habituales de la serie, así que entienden perfectamente lo que hay que hacer. Yo creo que se nota en este episodio que también... Bueno, es que... Que también ha estado bien, como siempre.
Pero muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que este episodio ha estado muy bien. Bueno, es un episodio en el que ahondamos un poco más y descubrimos algunas cosas más interesantes sobre el tema de Bob Benson, que es un poco, en plan, el misterio del año. Y básicamente lo que se puede decir que descubrimos es que, aunque de una forma diferente, Bob Benson es una especie de... Dick Whitman, que ha dejado atrás su pasado y lo intenta ocultar con mentiras para intentar vivir una vida diferente. Aunque realmente no sabemos muchas cosas todavía de él. Creo que más o menos está medio confirmado que es gay, lo que pasa es que es un poco irrelevante.
Exacto.
Que podría ser gay o no serlo. O incluso... Podría ser que realmente no sea gay, pero bueno, yo creo que las pistas que dan entre este y el episodio anterior es que realmente él sí es gay. Y sobre todo, lo mejor que tiene es que en este episodio James Wong tiene la oportunidad de hacer muchos Bob Benson diferentes.
¿Sí?
No tanto como en otros episodios que quizá... Bueno, en el pasado también tuvo alguna oportunidad, pero en este episodio tiene muchas oportunidades de que se note, como hemos dicho desde el primer episodio, no creo que contraten a un actor conocido o que ha probado que sabe actuar para no hacer nada.
Uh-huh.
Y sería muy sencillo, yo creo, hacer este personaje mal, y en este caso le queda muy bien pasar de la sonrisa a la amenaza, a la seriedad...
A la sonrisa.
A la sonrisa otra vez, que parece ser su estado por defecto para su nuevo personaje, Bob Benson, a saber cómo se llama. Si es que ese es tu verdadero nombre.
Bobby.
Todo el mundo recuerda a Bobby, es un manservant. Ay, Dios.
Es un término ambiguo.
Sí, es
manservant que se lo llevó el vicepresidente ejecutivo
en
el de Viaje
Elizabeth
a Europa.
Se lo llevó. Bueno, no sé, a mí... Pero sí, también es un poco ambiguo. Y en este caso, el que descubre todo esto a la vez que nosotros es Pete, que es un poco el que ha tenido realmente más relación con Bob Benson, y lo descubre a través del lamentable de Duck, que sigue con su trabajo de cazatrabajos.
Sí.
Llámalo.
Cazatalentos se llama.
Sí, bueno.
Headhunter.
Pero no es cazatalentos tanto en el sentido, o me da a mí la sensación, que a lo mejor también hace de eso, en el sentido de que trabaja para empresas que le buscan a gente, sino que es gente que busca trabajos. Que es un poco... Que podía haber de eso hoy en día. Un poco más. En vez de tantas webs de trabajo. A ver si te encuentran un trabajo. A toda la gente que está en paro no le vendría
mal.
Claro
que hay. Pero ahora vete tú a pagarle a un cazatalentos.
Ah, ¿les hay?
Sí, claro que sí.
Supongo que esas cosas antes salen los ricos. Los que no necesitan trabajo. Bueno.
Esto se mueve a altas esferas.
Sí, o sea,
puestos
que no.
Ejecutivos.
O sea, que no sabemos nada.
No.
A lo que vamos. Que a mí lo que más me ha interesado, aparte de que eso, descubrir unas cosas de Bob Benson, oírle hablar el español, que siempre escuchar a un actor que no es de origen latino o español hablar castellano o intentar, claro, para el público americano demostrar que está hablando español fluido, pero que se nota que uh-huh. no es su idioma materno, es gracioso. Aunque yo siempre digo, bueno, yo ojalá hablara inglés con esa fluidez. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tienes acento? Pues no eres de allí. Pero bueno, eso. Que es gracioso.
Uh-huh.
Este Pete Campbell es un hijo de puta. Me está arruinando la vida. En fin.
Muy gracioso.
No puedo evitar. Es gracioso. A mí lo que me gustó más fue Pete en este episodio.
Pete es grandioso.
Me pareció este muy grande en este episodio. Muy grande en el sentido de cómo está el personaje, porque Pete Campbell en sí me parece que en este episodio, que es quizás de los que tú le ves acabar el episodio o su parte del argumento con más dignidad, entre comillas,
uh-huh.
es quizás de los que más me dejaron a mí la sensación de lo triste que es el personaje, porque por un lado se enfrenta con Bob y ya dice un par de veces que se ha enfrentado antes con este problema, obviamente está hablando de cuando le dijo a Don Draper en la primera
sí.
temporada, que había descubierto quién era.
Pero lo genial de ese momento es que nosotros sabemos de qué está hablando, pero Bob seguro piensa que está hablando de... que piensa que es gay. Porque lo que le dice,
sí.
yo sé qué clase de animal eres.
Sí.
Y quiero que quede... Yo acepto seguir trabajando contigo, pero no muy de cerca. O sea, juntos, pero no muy cerca. Y quedo fuera de límites, fuera de tu alcance.
Sí.
Y eso suena muy, no quiero que te acerques a mí en ese plan. Pero él está hablando de otra cosa. Es genial.
Lo que pasa es que es tan doble el sentido que a veces no sé si no está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Porque a él, porque Pete también tiene la parte esa de que no quiere...
No, yo estoy segura de que está hablando del otro. Es que lo que me gusta de esa escena, que es creo que la que más me gusta de todo el episodio, que es la charla, bueno, uh-huh. casi el monólogo, de Pete con Bob, que Bob está todo el tiempo, no entiendo bien por dónde vas, que me quede claro lo que estás diciendo, que no lo pillo, es que a Pete ya le pasó esto una vez,
uh-huh.
y él lo que hizo fue enfrentar, ir a decir, oh, voy a decírselo al profe, que ha sido malo, y le salió mal. Y en esta ocasión él ha visto que Bob es esa persona que le gusta a todo el mundo,
Y que él no le gusta
sí,
a nadie.
Que también tiene gracia que Bob pase de ser ese que nadie sabe quién es, ni de dónde ha salido, ni qué haces aquí, por qué estás en el piso de abajo, a convertirse en esa persona que la cuenta de Chevy quiere que esté porque le cae bien, y le cae bien a todo el mundo. Y Pete entiende eso, ¿Para qué ir a perder el tiempo a denunciar que sabe algo? En este caso, puede que Pete no haya aprendido cómo hacer mejor su vida, pero en términos laborales ha encontrado una forma de jugar mejor sus cartas. Entonces dice en este momento, yo sé tu secreto, me lo guardo, te convierto en mi aliado, porque ¿para qué enfrentarme a ti ahora? Y me gusta mucho esa frase que le dice, porque sea lo que sea que tú haces, lo haces mejor que cualquier cosa que hago yo. O sea, de algún modo, dice, o sea, él también tiene esa misma duda de no sabemos de qué es capaz Bob.
No.
Entonces, yo quiero que todo ese esquema, si es que tienes alguno, yo quedo fuera de él. Si vas a atacar a alguien, yo soy esa persona que puede revelar tu secreto. Así que me guardo la carta en el bolsillo. Y es una forma de rendirse, pero que le va a permitir a él seguir haciendo su trabajo y está en una cuenta grande y se le ve contento al final.
Sí, lo que pasa es que eso, que a mí me parece triste porque sale del despacho de Bob contento porque no ha perdido.
Sí.
No porque haya ganado. O sea que ha llegado un momento en la vida de Pete Campbell en el que no perder es suficiente.
Pero yo sí creo que ha ganado algo.
Bueno.
Porque es una batalla que ya ha perdido antes. Es eso que dicen, yo sé en qué batallas me meto.
Pero él podría haber aprendido de la experiencia con Don Draper a aprovecharse de ese conocimiento mejor. Y en este caso parece que directamente se ha rendido. Ha aprendido algo o ha aprendido que no es lo suficientemente inteligente o habilidoso o que no le gusta a suficiente gente como para conseguir tramar algo que le venga el bien.
Pero yo sí creo, perdona que estemos aquí con la misma historia sin salir de ella.
Para eso hablamos.
Pero sí creo que ha ganado algo, porque esa rendición aparente para él es un triunfo, porque él ahora tiene ese aliado. O sea, ¿se ha rendido ante quién? O sea, él simplemente ha decidido guardarse esa información porque puede ser valiosa. Y sí. Si es cierto eso que dicen, que siempre decían, que es que él siempre parecía que lo estaba intentando mucho y por eso Ken tenía mejores cuentas o se llevaba mejor con los clientes o Roger, uh-huh, porque él no tiene esa habilidad social, pues ahora va con Bob. Y Bob le cae bien a todo el mundo y él puede conseguir mejores cosas teniendo a Bob ahora como su manservant, de alguna manera. Creo que es un triunfo para él.
Bueno, pero ya te digo que a mí yo es que lo veo como que es un triunfo porque no es un fracaso. Pero
está en Chevy, que era lo que quería.
Sí, aunque sea porque han disparado a Ken. Esa escena, sé que está hecha así adrede, pero a mí me jode un poco cómo está hecha.
Menos mal que no estoy despierta esas horas, porque seguro que estaban todos los críticos poniendo ¡han matado a Ken!
Si están tuiteando, haciendo un live tweet, era. Además es que tú sabes que no le han matado solamente por una razón. Porque cerebralmente sabes que si matan a un personaje como Ken, muere en una escena que no es simplemente le pegan un tiro y se corta.
Podría ser. Lo que pasa es que te dejan ahí. Tiene ese encanto Mad Men también que vuelve a las cosas cuando son importantes.
Uh-huh.
Podrían haberse. O sea, es una forma de pensar, no lo han matado porque no se han quedado allí. Pero de todas formas, es como tan sorpresivo y ya, con que tenemos la idea de que todo es violento en esta temporada y ya habíamos visto aquel inicio de episodio en que iban
en
con
el crash,
coche,
sí,
y lo estaban apuntando con la pistola y me lo han matado. Tiene que morir alguien, va a morir Ken. Te dejan ahí como
cuando aparece
con el parche.
A ver, es que luego también tienes esa habilidad Mad Men para sacar de las tragedias el humor extraño, porque primero, es gracioso porque es Ken. Porque Ken no ha matado una mosca. Es un pobre hombre que es alegre, intenta sacar lo mejor siempre, hacer su trabajo. Y él le pasan las cosas malas, como por ejemplo que tenga una lesión en el pie, aunque luego sea capaz de bailar claqué. O que le peguen un tiro y vaya con un parche. Y tenga la escena, que le hemos visto dos veces el episodio, las dos veces,
es que me muero.
Cuando llora y se levanta el parche también.
Es que lo mejor.
Además es que empieza, ya te estás riendo porque solamente llora por un ojo en tu cabeza. Y después, cuando se empieza a secar debajo del parche, no puedes evitar reírte.
¡Ay, qué grande!
Y te conviertes un poco en Roger, que está haciendo todo el rato chistes, escucha al cíclope y cosas de estas, y le ves la cara de Ken de, ¿por qué estoy riendo de mí? Me han pegado un tiro en el ojo. ¡Hijos de puta! Y no lo hablan nunca, pero Bueno, espero que en principio eso no le afecte, pero claro, a ir con la cara marcada y un parche en el ojo no sé si será muy bueno para conseguir nuevas cuentas. Hola, soy de Sterling Cooper and Partners. Ven a mí, no, socorro. Pero bueno, oye, que va a tener un hijo, nos hemos enterado ya de paso. Uh-huh. Que justamente otro día estábamos viendo un episodio de la cuarta y te dije, esto no tienen hijos, ¿verdad?
Uh-huh. Correcto. Ocurrió.
Que siempre pasan esas cosas. Ha habido cosas fuera de la oficina, pero la oficina ha estado muy bien.
Ha estado muy bien. Quiero comentar una cosa antes de cerrar el tema de Pete y Bob. Me ha gustado cómo han resuelto el tema de darnos la información de quién es Bob. Fue bastante simple, fue investigación, ya tenemos la información más o menos, sabes lo que tienes que saber y no pasa nada. Pero es que, como siempre me quedo con una frase, pero porque me llama la atención, que igual no es lo que más marca el episodio, y en esta era la de Peggy, cuando estaban haciendo la representación del anuncio de la aspirina de San Joseph. San José, sí. Y dice que necesitas mucha gente para sentir la conspiración. Uh-huh. Y es una cosa que me quedó como de todo el episodio, porque casi todas las escenas importantes involucran mucha gente. Así como hay muchos episodios en los que todos son parejitas uh-huh. o tríos, como veíamos en el pasado, en este tenemos siempre mucha gente. La reunión de Pete cuando va a decirles lo de la cuenta a los otros, hay como 6 personas.
Está hasta Cooper.
Exactamente. Luego, cuando van a hablar de lo de la guerra de los zumos, también hay 4 personas. Y esto también es un rollo así un poco conspiración, hay que hacer una investigación, contrata un detective y lo investiga. No sé, me gustó, es un detalle, no sé, me hace gracia.
Uh-huh. Vale. Luego, pasando a otra de las cosas importantes, tenemos a Don Draper, que en un principio le vemos totalmente hundido. En el alcoholismo prácticamente, desayunando, que le echas ahí con la botellita, como le falta la petaquita. Y siempre muy preocupado por Sally, pero ves de la peor forma posible. Como por ejemplo cuando habla con Betty por teléfono y dice que se quiere ir fuera. Yo lo pago, no sabemos si va a entrar. Bueno, ¿cuánto hay que pagar para que entre?
No, lo peor es
que se vaya ya de aquí.
Cuando ella le dice, otra vez no quiere ir. Y él le dice, bueno, dile de todas formas que iba a estar ocupado trabajando.
Sí, o sea, no quiere que esté cerca de ella.
No, pero eso de dile, que Betty le dice, ¿y por qué le voy a decir eso?
Sí, dile que...
Que está como un niño. O sea, eso lo ponen como un bebé y la posición fetal del principio y del final, pero es que es demasiado infantilizado.
Dile que Megan... Bueno, que los dos le echamos de menos. Supongo que queda bien. Es lo que hace la gente, creo. Después él sale de casa y entonces... La parte que a mí me interesó mucho, la parte de Don Draper relacionado con Ted y Peggy. Me interesó por lo siguiente. Por un lado, lo que hace Don Draper está bien para la agencia.
Sí.
Porque realmente está haciendo... Porque realmente Ted está cegado. Eso es cierto. Se le va un poco la pinza, por ejemplo, todo el tema del presupuesto, cuando está hablando con John Don y empieza... a contar lo del presupuesto que tienen todos esos residuales que les llaman ellos y que claro va a llegar luego a la cuenta y como vemos en el repitch ese que hacen para intentar justificar los gastos era un problema muy gordo y sí. Probablemente les hubieran echado para atrás todo, o sea que habrían pagado dinero y lo habrían perdido uh-huh. Por lo tanto es malo para la empresa. Lo que ocurre es
tampoco mentía cuando decía que todos se estaban dando cuenta.
No, por supuesto. Preguntaré a tu secretaria. En ese momento Ted pone la cara de la que estoy liando. Porque es que la secretaria...
Y ya lo habíamos visto con Ginsberg. Y John también hacía la broma de... Es que no voy a romper el entusiasmo, se lo están pasando muy bien.
Y la cara que tiene John en cada momento es que se la ve que todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Que es demasiado evidente. Pero entonces está la parte de Don Draper. Don uh-huh. Draper, nada más se les encuentra saliendo del cine, después de ver Rosemary's Baby... ¿Qué cosas, oye? Están hablando de Sharon Tate y cosas de estas. Estamos hablando también de Roman Polanski. Uh-huh. Casualidades de la vida.
Hey, voy a hacer aquí el inciso. No pierdas tú el hilo porque yo lo pierdo muy fácilmente. Pero relacionando todo el tema Polanski y Rosemary's Baby, que afectó tanto el visionado de la película Megan, quería decir que, resumiendo la idea de la película a su mínima expresión, es una mujer a la que su marido joven casi que vende al diablo en conspiración con sus vecinos. Y Silvia era su vecina. Y ya está. Es mi lectura de Rosemary's Baby y Megan.
Ah, vale. Se puede ver así, desde luego. A lo que voy es eso, que después de verles, es en ese momento en el que dice, ahora ya tengo algo en lo que... Tengo una ventaja, un conocimiento que yo, aunque luego se da cuenta de que lo sabe todo el mundo realmente, él es alguien que le da igual todo para conseguir lo que quiere, entonces puede decirlo y usarlo siempre que quiera, que llama al triste de Harry y sus tickets para prostitutas, para seguir adelante con todo este tema. Luego además es muy educado, me disculpo por esta sorpresa, no volverá a ocurrir. A lo que voy es que tiene dos cosas. El cómo actúa él, sí, es muy importante para la empresa, está bien hecho en ese sentido, pero uno, lo hace desde la hipocresía más gorda del mundo porque él ve a Ted, ni siquiera sabe si le ha engañado a su mujer, solamente ve que le gusta a Peggy o que tienen algo entre los dos de más que amistad, y él acaba de venir de ser infiel tantas veces, y luego está su forma de hacer las cosas. Que sí, actúa en el fondo ayudando a la empresa de algún modo, pero lo hace de todas las formas peores posibles, de todas las formas que intenta hacer daño, y si alguno dice, bueno, no creo, porque intenta, solamente tienes que ver la escena del pitch. Cuando él le dice, Ted tiene una razón muy personal de la que no quiere hablar, y se queda mirando, mira a Peggy, y se quedan los dos en plan, ¿qué cojones estás haciendo? Y entonces suelta la cosa de la muerte de Frank Gleason y demás. Y claro, que por un lado ves esa parte de, sí, Ted se da cuenta de que realmente, en el fondo, tiene razón, pero también te da la sensación de que Don Draper, aunque actúa de cara a la galería por la empresa, está haciendo las cosas desde un mal lugar, desde el mundo de Don Draper.
Es que casi que podría decir en este caso que él lo pensó al revés. ¿Cómo puedo fastidiar a Ted y a Peggy? Entonces lo voy a disfrazar de modo que ayuda a la agencia, porque a la agencia a Don Draper no le importa nada.
No.
No me venga con esas historias ahora.
No, yo no he dicho que le importe. Yo digo que es lo que se ve.
Son sus apariencias.
Y así le dice luego Peggy al final, no te escondas detrás del anuncio. Estoy intentando salvar vuestro trabajo. Claro, entonces, ¿por qué crees que quería hacer daño a Ted y a Peggy? Porque está cansado de que Peggy le diga que Ted es mejor hombre que él o es una buena persona, y él dice, bueno, no es tan virtuoso, no es tan bueno como te crees, él no te conoce, estás cegada, y le quiere despertar de sus cosas, o simplemente es porque le gusta joder a los demás un poco, porque le molesta ver...
Está en un momento bajo.
Le molesta ver el amor de los demás, y es que está en el peor momento probablemente de hace mucho tiempo. Siempre ha estado mal, pero es que ahora está horrible.
Es que si hay algo que esta temporada creo que ha tenido Matt Weiner la intención muy clara, es hacernos ver a Don Draper de la peor forma, pues, o sea, como realmente es, o mostrarnos su peor cara.
Sí.
Lo ha conseguido, pero cada episodio es un paso más, un paso más. Y no solo a nosotros, sino que nosotros ya lo vemos, sino que también lo vean los personajes y además se lo digan a la cara. Porque que ya Sally se lo haya dicho el episodio anterior y este episodio acabe con Peggy diciéndole también que es un monstruo.
Que lo es.
Que lo es. Y bueno, y verlo ahí tan triste, alcohólico, con la botella de vodka de esas que venden en las esquinas, un hombre que antes bebía whisky, que era un alcohólico sí, pero un borracho con clase, y ahora esconde la botellita en el que no se la vea su mujer y desayuna Tropicana zumo. Zumo, que aquí tenemos, están hablando de cócteles combinados todo el tiempo. Lo que es más triste para el personaje de Don es que él construyó esa idea de Don Draper porque estaba avergonzado de su pasado y quería dejar atrás todo eso que era Dick Whitman. Y a lo que nos lleva esta temporada es que Don Draper ha empezado a sentir, ya lo ha sentido, la vergüenza de ser Don Draper también. ¿Qué le queda? Ya nadie, antes era, Ver Cooper, se entera de quién era y no le importa porque es el hombre, es la cara importante de la agencia y es el director creativo y hay que apoyarlo siempre. Y tenía esa imagen de hombre admirable y talentoso, que todo lo consigue y todo se lo perdonamos. Y ha llegado a un punto en eso, que si sentía vergüenza de lo que era, construir una personalidad con la que, bueno, que fuera una fachada para dejar todo eso atrás, y esa personalidad que tiene ahora ya tampoco le sirve y también se avergüenza.
¿Terminará la serie con Don Draper adoptando otra personalidad diferente y volviendo a empezar su vida para volver a arruinarla de otra forma?
No tengo ni idea. Lo que sé es que más bajo y más por el suelo, Matt Weiner no lo ha podido poner.
Bueno, tenemos que esperar todavía el último episodio, que seguro que se le puede, que puede caer más bajo. Pero una vez que ha tocado fondo, lo único que le queda a una persona como Don Draper no es salir hacia arriba, sino huir, porque es lo que ha hecho anteriormente. Así que, en el fondo, sería una cosa que yo no vería como un mal final, ver a Don Draper con otra personalidad nueva, empezando una vida distinta y creyendo que así va a dejar atrás todos sus problemas.
O sea, en este punto, yo no sé si realmente espero y quiero la redención de Don Draper.
Yo creo que no se puede. No hay redención posible para Don Draper y a estas alturas.
Tampoco sé cuál es la forma con la que podría realmente enfrentar consecuencias de una vez por todas. Porque lo que esta historia que se ha metido con Ted y Peggy era una manera de olvidarse
de
lo que tiene con Sally y de cómo se está sintiendo. Es un entretenimiento.
Sí, básicamente. Pero es que yo a lo que me refiero cuando digo que no hay redención posible para Don Draper no es porque está en un punto tan bajo que no pueda llegar a salir de allí, sino que le hemos visto a lo largo de las temporadas hacer cosas, ir cayendo, levantándose un poco, cayendo más, levantándose un poquito, pero cayendo, cayendo
siempre.
Pero
es que nunca lo habíamos visto como ahora, porque la caída de Don Draper, habíamos visto sus problemillas y sus cosas y su pasado conflictivo y tenía algún conflicto por aquí y por allá, pero la caída de su propia imagen.
Sí, no, pues por eso me refiero a eso, que este momento está tan bajo porque está bajo por dentro como ha estado siempre y ya por fuera a todos los niveles y prácticamente para todo el mundo ya tiene la familia con Sally a la cabeza, a Megan que ya sabe que está pasando de su culo absolutamente porque en este episodio
ya
es exagerado,
sí.
Lo da por perdido.
Es la mujer invisible.
Y en el trabajo pues cada vez más gente empieza a verlo como lo que es o no sé. Porque ¿quién intentaría ser así?
Ya, y el tema de las dualidades, ahora tienen otro director creativo. Ya él no es tan importante.
No.
Y está Peggy, que es talentosa y puede ser la que puede ganar el próximo Clio. O sea, ya Don Draper no es nadie.
No, Don Draper
no es nadie. ¿Cómo reconstruirse? ¿Cómo levantarse de ahí? No lo sé. Lo que sí, pensando todo esto, me acordaba de la frase mítica, que es del primer episodio de ¿qué es la felicidad? Es el olor de un coche nuevo, es no tener miedo y ser libre por ello. Y lo otro, no la podría decir literalmente, pero algo así como una valla en la carretera que te grita todo el tiempo que no importa lo que estés haciendo, lo estás haciendo bien. Don Draper ya no siente eso.
No.
Antes sí, porque podía salir de todos sus embrollos de alguna manera.
Sí, es como
pero ahora
que
sabe que todo lo que está haciendo lo hundiendo cada vez más.
Es como que ahora realmente empieza a haber consecuencias a sus actos y él no es capaz de afrontar esa situación y se le ve pues de la forma peor posible. Con el tema de Sally está en plan, está huyendo del problema diciendo que Sally no venga a casa, que dónde hay que mandarla, dices cuánto cuesta, yo lo pago, pero es que tiene que entrar. ¿Y cuánto vale entrar? Yo pongo dinero para eso, que se vaya de aquí, que no quiero enfrentarme a ella ni enfrentarme a mis problemas. Y luego lo que dices tú, distraerse haciendo otras cosas en el trabajo, que básicamente es tocar los cojones a la gente. Aunque pueda tener razón, entre comillas, en
de cara a la galería.
De cara a la galería, en el tema de, sí, Ted está distraído, en el fondo se le está yendo de las manos todo el tema, pero obviamente no es de eso, de lo que se trata su tema. Y bueno, lo otro que nos quedaría de comentar sería el tema de Sally, que eso, intenta alejarse de su padre.
Bendita Sally. Me ha gustado verla en este episodio porque viendo el historial de su padre y a lo que se había enfrentado el episodio pasado, la forma que ha encontrado de enfrentarse y de alejarse de las cosas y verla interactuando en otros entornos que pueden ser más o menos conflictivos y salir airosa a su manera me hace tener mucha confianza y esperanza en mi chica preferida de la serie.
Y Sally en este episodio parece muy contenta de que haya alguna figura masculina en su vida que luche por ella.
Sí.
Y que la aporte algo, como le dice su madre, mi padre nunca me ha dado nada.
Me gusta mucho la relación que tiene con Creepy Glenn, que por cierto ya no tiene nada de creepy.
No.
Parece un chicuelo atractivo y todo. Ya no normal, tiene el bigotillo, es normal, está muy bien. Pero me gusta porque no sé si a Sally en el fondo le pueda gustar él un poco más o menos, desde el punto de vista, porque, no sé, romántico. Pero desde luego tienen una amistad muy bonita. Y lo que le ha demostrado Glenn en este episodio es que puede contar con él siempre. Porque sí. Sabe que él está con la rubia furcia en la habitación y cuando ella le pide ayuda le da igual que se le haya estropeado el momento y sale a defenderla.
Y luego no está enfadado con ella. No. Maldita sea, Rolo, te he dicho que es como mi hermana. Ay, Rolo, qué personaje.
Es bonito. Me gusta porque también ella quería un poco de atención. Esa sonrisa que tiene es un poco Betty, al final
cuando
Sally,
le está pegando
a Sally otro. Es mitad de su padre y de su madre y espero que tenga lo mejor de cada uno. Y lo que va a tener es un arte manipulador espectacular para conseguir siempre lo que quiera.
Eso seguro.
Que solo tienen los dos, espero que se quede con la mejor parte de
y
cada
fumar
uno.
Con la mano bien firme como su madre.
Eso está muy bien.
Coge un
es
cigarro.
Bonito, es una cosa que en esta época no queda muy bien, pero es una imagen muy bonita de ellas dos. Cuando Betty le dice, dame un cigarro y cuéntame los detalles. Dice, ah, ¿qué quieres fumar uno? Fúmatelo. Seguro que tu padre te va a dar cervezas, que ella le dice la frase esa. Que Betty la mira, es una mirada así como que en otro momento habría chinchado más como si tu padre es un cabrón.
Sí, pero
aquí se quedan un poco complacida porque tiene esa relación con Sally, también un poco de preocupación porque a ella también le parecerá todo esto muy raro.
Y cuando
¿qué
está,
ha pasado?
Cuando está hablando con Don por teléfono, también se la ve a Betty que no está enfadada ni con ganas de que se lleve mal con su padre. Ella
no.
Le da pena, parece que en el fondo le da pena que...
Y
eso está bien porque, lo que dices tú, a Betty en otras épocas de su vida y en otras circunstancias siempre la has visto pues un poco más tratando de tocar los huevos, como por ejemplo cuando le habló a Sally de Anna Draper en la quinta temporada,
sí.
Que era un poco por intentar, como decía Megan, intoxicar la relación que tenían ellos dos, pero ahora no es así.
Porque ella también tenía complejo, pero para ella ese encuentro que tuvo con Don esta temporada, aparte de lo hice porque pude, también era la forma de, vale, lo que me hacías a mí también se lo haces a ella, aunque sea más joven. Es que tú eres un cabrón, o sea, la culpa no era mía,
no,
eres tú.
Ya te he aceptado como eres, que eres lo más lamentable del mundo, pero bueno, eres,
pero también le ha
eres
servido,
padre de mis hijos. Y
le ha servido para reconciliarse consigo misma de alguna forma.
Uh-huh.
Y a lo que voy es que de alguna forma extraña, y aunque no lo hubiese pensado nunca al empezar a ver la serie, Betty Draper parece ahora el personaje más feliz realizado.
Francis.
Bueno, sí, Betty Francis Draper. No ha tenido que luchar por su... O sea, no ha sido una mujer que trabaja, ni es el prototipo de la mujer independiente. Se ha casado otra vez y tiene sus hijos, pero tampoco ha tenido que luchar por lo que han luchado Peggy y John y Betty. Está feliz con lo que tiene ahora.
Eso, sí. Dice,
yo lo tengo todo, eso que decía antes en la cuarta, en la quinta temporada, que sonaba falso, ahora es verdad.
Yo tengo todo y él no tiene nada, que decía en la cuarta temporada cuando Don iba a ir al cumpleaños de Baby Jean.
Que casi parecía que lo decía, también lo dijo alguna vez en una cena de esas familiares de Acción de Gracias, y era como que lo decía para creérselo ella misma,
uh-huh.
Y ahora no tiene que decirlo, pero yo lo veo.
No, es verdad. Y a mí me gusta eso, que con el paso del tiempo, igual que hemos cambiado igual algunas ideas sobre Don Draper, también sobre Betty, y reviendo ahora, revisionando ahora la serie, la verdad es que la ves con otros ojos y ves otras cosas diferentes. Y lo que decías de Creepy Glenn es que sí, ya no es creepy, parece un hombre hecho y derecho, y dice, es como mi hermana, ya no la ve tampoco igual como en esa relación el año pasado cuando le hizo la visita y fueron al museo, y se le ve también como que ha madurado. Porque antes estaba un poco de lo suyo y también en relación con su familia, porque tenía a su madre que primero estaba divorciada, luego se había casado con otro, tenía su obsesión malsana con Betty, intentar fastidiarla, luego la pasó a Sally.
Sí.
Y ahora parece un poco pues eso que...
Es que creo que dentro de todo el cinismo y el pesimismo de la serie, los personajes de Glenn y Sally son un punto esperanzador.
Uh-huh.
Porque ellos también han tenido infancias problemáticas y conflictivas, y aún así parece que se están convirtiendo en personas adultas emocionalmente normales contra todo pronóstico.
Contra todo.
Y que, bueno, también será un poco de eso que siempre está hablando Matt Weiner, así como a nivel muy global, de la sociedad americana, que a pesar de todos los problemas que hay, pues no hay que dejarse vencer ni que te condicione el entorno, sino que
como a otros,
depende un poco de ti.
Que en esta serie les hay de sobra.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que con eso podemos dejar de hablar de Mad Men, no porque no tengamos nada más que decir, sino porque si no se nos hace muy largo el podcast.
Y me toca montar a mí.
¿Y no le gusta montar podcasts largos? ¿A
no.
quién le gusta? Eso no le gusta a nadie. Así que nada, dicho eso, y a la espera del final de temporada, al que tenemos muchas ganas, montaremos nuestra propia fiesta particular y a lo mejor hablamos un pelín más, pero intentaremos no hacerlo. Tenemos ganas y también nos da pena. Y dicho eso, pues nos vamos a ir a la cata de pelis. Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de una película de este año, de 2013, que se ha estrenado recientemente. Es la nueva película de Chan-wook Park, o Park Chan-wook, uh-huh. Depende de cómo le quieras llamar, y se llama Stalker.
Stalker se estrenó mundialmente en el Festival de Sundance. Es el primer trabajo de Chan-wook Park en Estados Unidos y una película con actores americanos y en idioma inglés, con un guion del señor Wentworth Miller, más conocido como Michael Scofield en Prison Break.
Sí.
Que estaba leyendo y que su guión lo firmó con un seudónimo porque no quería que hubiese ningún tipo de predisposición.
Su primer guión, por cierto.
Sí. Está protagonizada por Mia Wasikowska, que interpreta el personaje de India. También está Nicole Kidman, que interpreta a su madre, que se llama Evelyn. Y su tío Charlie, que está interpretado por Matthew Good, a quien hemos visto en películas como Watchmen y Matchpoint. ¿Qué nos cuenta la película de Stalker? Pues nos cuenta la historia de India, que es una chica que para su cumpleaños número 18 recibe el regalo de que su padre se ha muerto en un accidente y no ha llegado para felicitarla.
¿Regalo?
Uh-huh.
Okay.
Y en el funeral de su padre aparece de repente su tío Charlie, hermano de su padre difunto, del que no había oído hablar nunca ni ella ni su madre. India es una chica muy emo, así como Emily de Strange, pero sin gatito, que nos cuentan al principio de la película que tiene algunas dotes un poco de corte sobrenatural, como que tiene el oído súper desarrollado y puede escuchar cosas que los demás no escuchan, y eso le permite escuchar conversaciones que están a metros de distancia. Y ella vive en un caserón así, esto es como un thriller así un poco gótico.
Uh-huh.
Ella vive en un caserón con su madre, que ahora es viuda, está un poco loca, que es Nicole Kidman, y aparece esa extraña figura de su tío que ejerce un poder de atracción sobre ella y sobre su madre, conformando un triángulo erótico festivo muy interesante.
Uh-huh.
La película, en teoría, nos cuenta el paso de India, de la adolescencia a la adultez, de redescubrirse un poco, de conocerse a sí misma y liberarse. La película está claramente inspirada en La sombra de la duda de Hitchcock, esto reconocido por el señor Michael Scofield sin ningún problema, y también por el señor Chan-wook Park. Está inspirada en La sombra de la duda muy claramente. El personaje del tío se llama igual, es un hombre de pasado misterioso, que es así, que se le ve que esconde cosas desde el principio, no se esfuerza mucho en ocultarlo.
No.
También va silbando por allí.
Tampoco La sombra de la duda se molestaba mucho.
Y va silbando, y obviamente con su sobrina tiene un vínculo de atracción muy especial. Eso está ahí claro.
Que, por cierto, recuerdo que cuando hablamos de La sombra de la duda en nuestro ciclo de Hitchcock, nos parecía un poco creepy la relación entre tío y sobrina, y en este caso van un paso más allá.
La película, en el aspecto visual, está muy bien. Uh-huh. Bastante bien, todo lo que es fotografía y elección de color y movimiento de la cámara, la puesta en escena es genial, pero a mí se me queda como una propuesta demasiado artificial para lo que la historia pretende contarme. Cuando acaba la película y puedo decir de qué va y todo lo que pretendía contarme, pero no creo de ninguna forma que lo consiga. Uh-huh. Le falta vida. Y sobre todo, lo que más falla para mí es en el momento de construir personajes y motivaciones de los personajes.
Sí.
El por qué el por qué India se convierte en lo que es, no lo veo para nada justificado. El único personaje que para mí tiene sentido es el más absurdo, que es el de Nicole Kidman, porque nos dejan claro que India y su padre tenían una relación muy cercana y ella era la mujer que se quedaba sola en el caserón y está un poco falta de afecto.
Sí.
Pero el por qué India es como es, esa chica emogótica, y cómo se comporta, cómo las cosas que hace su tío la activan ese detonante que la lleva a ser lo que es, no queda para mí justificado. Y la revelación final del por qué o quién era el tío o dónde había estado, es que todo llega como al final para explicarte un poco, para que sepas de qué va, pero no creo que consiga crear un clímax ni que me satisfaga a mí como espectador. Incluso creo que, conociendo el trabajo del señor Chan-wook Park, pero claro, este no es su guión, entonces no puedo comparar, pero lo comparo. ¿Cómo acaba la película? En una película suya sería el segundo acto. Y uh-huh. Ahí veríamos qué es lo que pasa con esas decisiones que ella ha tomado.
Uh-huh.
Y aquí todo es de diálogos así como bonicos que intentan ser subtextuales, que solo consigue mucho el señor Park con la cámara.
Uh-huh.
Que me gustaría a mí leer realmente el guión como era. Porque supongo que había algo de ese subtexto, pero no sé yo si le describí. Como hay poco diálogo, no sé hasta qué punto le describía cada escena. No sé qué ha hecho cada uno.
Uh-huh.
Porque en el aspecto visual, la película lo es todo. Porque la ves y tiene su magia con la cámara, pero no creo que satisfaga. Aunque por lo que he leído a mucha gente le gusta. Pero yo no creo que me satisfaga como espectador, porque dicen que es muy que es muy alegórica, que es muy simbólica y muy metafórica, y con la cámara consigue todo eso, pero a nivel de historia no. Entonces, para mí todo se queda en un artificio, que es bonita de ver, pero todo ese punto retorcido que la gente le ve, yo no sé si es que yo soy muy cínica o he visto muchas cosas, pero a mí no me sorprende.
A mí me parece que... A mí la película me decepcionó bastante, pero yo creo que efectivamente lo que falla en la película es el guión. A ver, se ve una intención de hablar de el tema de naturaleza versus uh-huh. crianza, la persona nace o se hace y esas cosas, o si uno está predestinado por ciertas cosas a ser lo que es, pero no tiene mucho sentido una vez que descubres lo del tío al final... ¿Por qué va a la casa? Le veo potencial a la idea, no solo a eso, sino que además veo también un par de destellos que parecen muy apropiados para una película de Park Chan-wook. Parecen de esas cosas que le gustan a él, que son tan retorcidas y tan... que te quedas con el cuerpo un poco chungueiro. Pero al final las ideas o llegan tarde o no se desarrollan...
Llegan tarde.
No solo eso, sino que yo creo que no se llevan hasta su última consecuencia, que es algo que yo creo que ha hecho más en este director en sus trabajos con sus guiones. Y sobre todo, sí, bueno, llega tarde. Pasa demasiado tiempo, quizás en el inicio, con esa parte de el misterio no sé qué. No sé, no creo que construya bien a los personajes. Incluso dices tú, la madre tiene sentido en tal, pero ahora, a la vez, no creo que... No hacía falta mucho, pero le falta realmente algo más para intentar entender mejor cómo es el personaje, aunque en el fondo no es que haga falta.
No, pero es la única a la que yo le encuentro sentido. Sí, que sea como es y que haga lo que hace.
Al final, ni lo que hace India, que es la protagonista.
Que yo entiendo todo ese rollo de fascinación por ese hombre que acaba de llegar en su momento vital de niña-mujer.
Pero yo creo que no se trata de eso al final, porque se trata de hablar de eso que se supone que ella
es que es algo...
tiene una herencia
y, con
y
la idea
su padre de... la ha estado preparando para ello, pero ¿por qué?
Y la idea de la araña como que sale del piano, como algo que contamina todo. Es el... uh-huh. Pero como que la teoría está ahí, pero...
No, en ejecución no.
No.
Y luego el personaje de... El personaje del tío, eso, al principio me parece como un villano un poco de eso, de Antena 3. O incluso, es que en La sombra de la duda tampoco se molestaba mucho en que fuera un personaje demasiado sutil, el del tío. Pero es totalmente diferente, no estoy comparando ambas cosas.
Pero no iba de creepy, mira que...
No.
Mira qué intenso miro, ni siquiera pruebo la
comida. Iba de normal.
Silbando.
Iba de persona normal que sabías que estaba escondiendo algo.
Pero hecho, lo sabías porque te lo enseñaban.
El espectador lo sabía desde el principio, lo que importaba era que la familia con la que se estaba quedando viera las cosas raras. Y eso, sin embargo, durante toda la película se pasa con nada, siendo creepy, nada sutilmente. No digo que el actor lo haga mal, porque es lo que pone el guión. Mm. No come o hace ciertas cosas o dice ciertas cosas y ya está. Y al final cuando descubres la verdad sobre él, incluso aunque haya tenido información, no creo que sea suficiente. O por lo menos me parece a mí que... No sé, hay algo que no me termina de encajar
como,
bien.
Más que nada que la obsesión no está justificada.
No, pero incluso aunque la puedas justificar porque por la naturaleza del personaje, al final no está bien transmitido cómo todo esto se desarrolla o afecta a India bien.
Y todo eso que por eso me gustaría leer el guión... que he estado buscándolo y encontré un blog de un tío que lee guiones y opina sobre ellos y decía, claro, que no sé si me va a cobrar, pero yo le he escrito. Sí, así quieres leer el guión, contacta en la forma de contacto. Yo le escribí, hola, ¿qué tal? A ver si me contesta y me lo envía. Pero lo que voy es que todo eso que parece que puede tener la historia en los dos primeros actos de sutileza y alegoría, con todo el rollo expositivo de cómo te explica. Un momento nos encontramos en la escalera,
bueno,
vamos a leer unas cartas, nos encontramos en la escalera y te explico todo lo que ha pasado.
A mí es demasiado... Teniendo en cuenta lo que ha ocupado la parte del principio, que dices tú, como dices tú, pues bueno, intenta ser así más sutil y eso, aunque en el fondo a mí me parece que es no decir cosas, pero tampoco... No decir cosas directamente, pero tampoco indirectamente a mí me está transmitiendo... muchas cosas. En el momento en el que llega el reveal y todo el giro y todo esto, te sientes un poco extraño. Hay cosas que... Pero entonces esto tal... Y luego al final, lo que dices tú es... No llego a verlo del todo cómo funciona dentro del personaje. Y eso es porque tampoco me lo han terminado de explicar bien. Que sí que hay escenas que...
Es que yo no sé. Con lo que no puedo, una vez he visto la película... Yo no entiendo el personaje de India, porque ha sido así toda la vida. Si la muerte del padre hubiese sido antes y se hubiese convertido en una emo gótica, pero si siempre ha sido así y si estaba con su padre, no, ¿por qué llega su tío y activa algo? Es que no entiendo nada.
Pero
lo que menos entiendo es el jardín botánico en el que vive el personaje de Nicole Kidman en su habitación.
Sí, es un poco extraño. Que aunque tenga sentido, a lo que yo voy es que el guión no transmite las cosas. Y no es que no lo explique, porque, vamos, cuando llega el momento de explicar cosas, no pueden ser más explícitos y más toma flashbacks y escenas explicándote todo y no te preocupes. Pero claro, cuando termina, al final eso te quedas un poco como, pues, ¿seguro que es esto lo que se deriva de eso que ha ocurrido? O sea, ¿es ella abrazando su naturaleza y dejando... No sé, es...
Lo dice al principio, lo dice al final, lo que pasa es que yo no termino de verlo.
Yo, a ver, a mí me ha decepcionado la película. Bien, ¿es mala película? No creo que sea mala, pero tampoco me parece... Muy buena, seguro, y sobre todo eso.
Pero la salva el aspecto técnico.
El guión, la actriz A mí siempre me ha parecido que era buena, pues desde que la vimos en...
No, los tres están bien, está Nicole Kidman.
Y Nicole Kidman haciendo lo que le ha... Es, quiero decir, todos los actores creo que hacen bien lo que les han dicho que hagan. Y el problema es, ¿qué es lo que les han dicho que hagan?
Yo la
creo
gente que... está bastante fascinada en general. Es que visualmente es bastante potente y tiene escenas que están muy bien. Y luego tiene detalles que están muy bien, como el de los zapatos. Tiene simbolismos que están muy logrados. Y el momento piano... Quizás ya pasa la sutileza a ser un poco erótico literalmente,
sí, pero
era
bueno.
Su intención. Y eso, hay momentos en que la cámara se mueve de forma genial. Cosas tan simples como cuando en el funeral ella sale y está caminando por fuera de la casa y la vamos siguiendo a través de las ventanas. Que parece,
sí,
no
tiene,
sé, todo está muy bien.
Tiene bastante tendencia cuando está dirigiendo esta película a no cortar. Eso, a mover, sino a usar la cámara para cambiar las perspectivas.
Parece que está flotando.
Sí, para ir moviéndose alrededor de las cosas, ir siguiendo a los personajes, ir cambiando los puntos de vista sin cortar. Y eso queda, yo creo que queda bien. Ya te digo que es bonita de ver, pero no sé. No me ha llegado a convencer. Y me da pena porque, bueno, yo sí, sobre todo tú, pero yo también tenía ganas de verla. No tenía mala pinta.
Pero no decimos que no la veáis.
No, pero bueno, vedla, o los que la hayáis visto, que ya cuando puse en Twitter que no me había gustado mucho, ya me han dicho, pero ¿qué dices, hombre? No tengo ni idea. Esto que ocurre siempre. Pues si la habéis visto, o si no la veis, y nos contéis a ver qué os ha parecido. Y nada, dicho eso, como últimamente estas semanas no tenemos ni idea de lo que vamos a ver, porque es que no sabemos nunca que vamos a tener tiempo de ver.
No.
Así que ya os avisaremos lo antes que podamos de lo que vamos a ver, por si os apetece verlo. Y nada más, dicho eso, pues nos vamos a la cocina. Y hoy en la cocina vamos a hablar de una receta que está basada en Mad Men y que es de nuestro libro The Unofficial Mad Men Cookbook. Es una tarta de queso cherry cheesecake, o sea, una tarta de queso con cerezas.
Ay, de temporada, rico, rico.
Y es una tarta de queso que sale en varios episodios, aunque por primera vez creo que sale en el noveno episodio de la cuarta temporada. Es la tarta de queso de un sitio, de un bar, Lindy se llama.
En la cuarta temporada la están comiendo Roger y John. Y después sale, creo que mencionaba, en la quinta temporada, Don.
Y la receta, pues, es la siguiente. Bueno, en el libro tenemos la parte de cómo hacer la base. Sabéis que normalmente cuando se hace una tarta de queso la hacemos con galletas pulverizadas, mezcladas con mantequilla, y después pues poner un poco la base en el molde y meterlo en el frigorífico antes de hornearlo para que se quede bien asentado. En este caso, en el libro, hace la base con una receta, sin usar las galletas, pero es un poco extrañamente complicado. Así que vamos a ir a lo demás. ¿Qué necesitáis? Los ingredientes para lo que es la tarta de queso en sí. Tened en cuenta que yo os voy a decir cantidades para entre 12 y 16 raciones, que esto, aparte, es una cheesecake de las americanas, lo que quiere decir que es bastante gruesa. Nosotros haríamos normalmente como la mitad de esos ingredientes. Pero para no tener que hacer cuentas que no tienen ningún sentido, pues os lo leo como viene aquí. Empezamos con 1 kilo 250 gramos de queso. Queso en crema, en plan Filadelfia, en San Millán, todas estas marcas. O como era en Colombia, el cremosino.
Cremosino.
Qué bien suena eso. Luego tenemos 1 taza y 3/4 de azúcar. 3 cucharadas de harina normal, lo que llaman ellos para cualquier cosa.
¡Para ducharte!
Hombre, para lo que sea, para rebozarte tú por el suelo si quieres. 1 taza y media de ralladura de piel de naranja, fijaros que son cantidades bastante grandes. 1 taza y media de ralladura de la cáscara de limón, que telita. 1 pizca de vainilla o... 1/4 cucharada, pequeñita, de extracto de vainilla. 5 huevos más 2 yemas de huevo.
Muy americano esto, ¿eh?
Sí. Y después 1/4 de taza de nata. líquida. Uh-huh. Esta es una, lo que llamamos la Cherry Cheesecake Light.
Sí, eso, de verano.
Y para el topping, es decir, para la parte de arriba, que es una cherry cheesecake, o sea, de cerezas. Claro, aquí te dice, esto también es muy americano, una lata de 600 gramos de relleno de cherry pie. Si recordáis, hace poco hicimos la receta de cherry pie, así que podéis hacer vosotros ese relleno de la cherry pie para ponerle por encima. Podéis usar más o menos esos 600 gramos de cerezas ya deshuesadas y así puede ir todo acorde con la gran cantidad de ingredientes. Es que no sé cómo decirlo, porque vamos. Bueno, primero tenéis que hacer la base, y la base, como os he dicho, lo que tenéis que hacer es moler galletas y mezclar todas esas galletas con mantequilla y ponerlo en la base. Y dejarlo tapado con papel transparente, con papel film, y meterlo en el frigorífico como una hora. Más o menos, mientras estés haciendo lo demás, es suficiente.
Para un molde estándar, con un paquete de esos de galletas María, que son los mismos aquí que, por ejemplo, en Colombia, así que supongo que es algo que
universal.
Ya está universal. María, Digestive o cualquiera de estas, un rulo, y unas dos o tres cucharadas de mantequilla derretida es suficiente.
Para hacer el interior de la tarta, o sea, la tarta en sí, lo que tenéis que hacer es mezclar en un bol grande el queso, el azúcar, la harina, la peladura, la ralladura de pieles de naranja y de limón y la vainilla. Mezclarlo todo bien. Si tenéis una mezcladora automática, mucho mejor.
Pero no cuesta mucho esto, ¿eh?
No. Después añades los huevos enteros y las dos yemas adicionales. De uno en uno, poco a poco vas mezclándolo muy ligeramente después de añadir cada uno. Así se va mezclando pues muy bien. Y al final del todo, cuando ya has metido todos los huevos, echas la crema, echas la nata. Después sacáis la base que tenéis en el frigorífico, echamos la mezcla sobre la base, lo llenamos bien y después metemos en el horno aproximadamente durante entre 12 y 15 minutos a unos 250 grados y después reducimos la temperatura como aproximadamente 95 o 100 grados y ahí lo dejamos durante una hora. Tarda más en hacerse, obviamente es una tarta mucho más gorda, así que necesita mucho más tiempo de cocción. Y después, cuando lo habéis terminado, siempre intentar, cuando hagáis tartas, poner el calor por debajo, que funciona mejor. Apagáis el horno cuando se termine el tiempo, dejáis la tarta dentro, sin sacarla rápidamente, y la dejáis enfriar durante más o menos unas 2 horas.
Con la puerta entreabierta.
Uh-huh. Después, como ya tenéis el topping de cerezas, lo único que tenéis que hacer ya es echarle encima de la tarta. Podéis echarle encima de toda la tarta y después ya guardar en el frigorífico e ir echando cuando se apetezca, o guardarlo en un bol aparte y cada uno se eche lo que le apetezca. Eso también suele estar bastante bien.
Uh-huh.
Y sobre todo tener en cuenta que después de que habéis dejado enfriar la tarta durante 2 horas, debéis dejarla dentro del frigorífico durante varias horas. Lo mejor es comértela al día siguiente, aunque si la haces por la mañana, comértela por la noche también es posible. Y no solo eso, sino que hasta la sacas media hora antes de comértela del frigorífico para que se temple un poco. Y así está mejor.
Uh-huh.
Y nada más, esa es la tarta que un día tendremos que hacerla.
Si nos va bien de tiempo y tengo ganas, la hacemos para el final de temporada de Mad Men.
Me interesa.
No te emociones demasiado.
No sabemos el tiempo que vamos a tener, pero ojalá. Pues dicho eso, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
¿Te gustan las series? Entonces, ¿te gustan las series por momentos?
Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda. Ver series por momentos. Series por momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
ya estamos en la sobremesa, donde en el último tercio de nuestra botella de vino tinto. Y vamos a ver qué es lo que habéis contado durante esta semana. Hablaremos de lo que habéis dicho en Twitter, en Facebook, en el blog. ¿Por qué vas a empezar, Valen?
Por Facebook.
Pues venga.
Tenemos a Katia Guerrero, que nos decía que solo tú y yo podíamos hacerla pensar en darle una segunda oportunidad a Mad Men, que ella vio toda la primera temporada, pero no soportaba la misoginia. Que yo entiendo que es algo que, como mujer, es que desde el primer episodio te va muy a la cara. Uh-huh. Y puede ser incómodo. Ella dice que es una serie que está hecha de forma magistral, pero que ese detallito hacía que no la pudiera tragar mucho. Que le queda claro que con el tiempo, si bien ha rebajado ese tono, es palpable el peso de los personajes femeninos. Y que Don las está pagando. O sea, que nos ha escuchado un poco o ha leído por ahí.
Uh-huh. Yo desde luego, aunque entiendo a qué se refiere, porque bueno, es que la época es lo que era, yo creo que merece la pena incluso desde el punto de vista de las mujeres.
Sí.
Verlo.
Desde luego.
Que tú lo puedes decir mejor.
Sí. Y ella dice, porque le comentaste eso en Facebook, que ella se da cuenta, pero que por eso no podía conectar con los personajes. Que su preferido hasta lo que vio era John, porque siempre la vio como con un personaje con mucha personalidad y que sabía jugar bien su papel y de esa forma declaraba su independencia. Que igual se plantea continuarla aprovechando que está de vacaciones. Puede ser, que no nos hagamos muchas ilusiones.
Oye, pues yo la animo.
Tenemos en el blog al señor Daniel Roca, que dice que es un oyente muy obediente, excepto con Mad Men, que no piensa pasar por ahí, parece. Y como lo habíamos retado, que viera las películas, que decía que estábamos en conflicto con... Esta peli ya la he visto.
Con Ramón Rey.
Con Ramón Rey en particular, que en el caso de The Hunt y de To the Wonder, que Adri no las ha visto, ninguna de las dos en este caso, él se ha puesto con The Hunt y aprovechando que tenía las tardes libres, que cuando lo habíamos comentado estaba en el cine de su barrio, pero estaba doblada. Y en ese caso era un crimen, y en todos en general, que por eso nosotros nos vamos al cine. Luego dicen que el cine español va mal, pero a ver si nos complacen un poco a todos.
Sí, aquí no nos ponen ninguna película en versión original, a mí me pone un poco malo.
Pues Daniel Roca vio La caza y dice que hay pocas películas con las que se llega a olvidar de lo que hay alrededor y se mete del todo en el mundo que le está proponiendo la película, y con esta le pasó. Dice que le funcionó al 100% y además en una línea ascendente hasta la escena cumbre de la iglesia, en la que solo el plano de la cara del protagonista contiene y soluciona todo el drama de la película. También dice que, aparte de lo que comentamos en el podcast, él se siente culturalmente muy cercano al mundo de la película, bastante más que al de la España cañí. Daniel Roca es un personaje que no deja de sorprenderme.
No, a mí tampoco.
Dice que por eso cree que la ha disfrutado más y que el contraste de la Navidad escandinava con lo que pasa por debajo es brutal. Dice que, desde luego, la película pega fuerte. Y le hizo pensar en volver a ver Celebración, y en recomendarnos para una cata Fanny Alexander de Bergman si no la hemos visto y si la hemos visto también. Yo no la he visto. Una vez tuve la oportunidad que la ponían por la tele, tenía tele de cable y no me atreví porque era muy larga, pero creo que ya soy suficientemente adulta para soportar una película de casi 4 horas.
Yo soy mayor ya.
Así que cualquier día lo sorprendemos. Y luego, como experiencia no apta para todos los públicos, nos recomienda también la versión de la ópera La flauta mágica que hizo Bergman, que se puede ver perfectamente, aunque no nos guste la ópera en sí. Nos queda apuntada también. Fanny Alexander, yo le digo que sí, que algún día. La flauta mágica la dejamos para otro día.
Ya veremos.
Pero muchísimas gracias, que nos gusta que nos recomiende cosas. Uh-huh. Acababa su comentario en el blog con un Del sofá 1, Ramón Rey 0. Y que para ir a To the Wonder, primero tiene que superar el árbol de la vida. Que lo puso también en Twitter, lo de Del sofá podcast 1, Ramón Rey 0. Y Ramón Rey dijo, oye, que yo tampoco dejé tan mal la película. Y Daniel Roca le recordaba sus palabras. Decir que es un melodrama sobrevalorado, pues tampoco es que sea una opinión buena. Y Ramón Rey le decía que la película estaba bien, pero que era normalita. Y que eso, que le parecía que estaba sobrevalorada por la crítica, a lo que Daniel Roca decía, yo no leo las críticas, te he escuchado a ti y no me parecía que la dejaras muy bien. Pues eso, que le hemos ganado a Ramón Rey. En este caso, a ver qué dice de To the Wonder cuando la vea. ¿No hace falta ver El árbol de la vida para ver To the Wonder?
No, pero si ves To the Wonder y El árbol de la vida...
Es que más que nada que El árbol de la vida a nosotros nos parece mejor.
puedes ver el contraste de por qué una nos gusta y otra no, e incluso, como no hace falta ver una u otra, pues empieza por To the Wonder, que es la que tienes ahí el conflicto, sí, y así lo resuelves.
De todas formas, si el árbol de la vida se abstrae de toda la parte de dinosaurios y del origen del universo, yo creo que con la parte humana del drama familiar, el que es padre, creo que puede conectar muy bien con la historia.
Uh-huh.
Que no hay que ser padre para ello, pero creo que él tiene ese factor, así como ese origen escandinavo de su infancia, pues puede conectar mejor con las películas. Es todo un misterio. En Twitter y Zamora nos pasó un enlace del viajero del país en el que recomendaban varios vinos por un precio de 5 euros que nos podían ir muy bien para maridar nuestro podcast.
Nos viene estupendo.
Nos viene estupendísimo. Lo que pasa es que es difícil de conseguir aquí porque no tenemos muchas... Hay bodegas, pero tienen vinos muy selectos. Entonces, no sé. Pero muchísimas gracias. A ver si consigo alguno o si lo podemos encargar.
Uh-huh. Si a uno le vemos, ya le cogeremos. ¿Qué son los vinos que nos interesan a nosotros?
Nos los guardamos, de todas maneras. Tenemos a Rodasons, que es Inma Pilar, que escuchándonos precisamente por esto de maridar podcast y vino, ella que también está metida en esto de los podcasts, decía que estaba pensando que en ese que grabaron, en Lo que yo te diga, por cierto, cuando hicieron uno sobre las nominaciones, le salió un pelín gamberro y sin alcohol. Que le sonaba mucho la idea, pero que no sabía si podían tirarse a la piscina con ello. Tenemos también a Antaradachi, que nos decía que si queríamos producirle el spin-off de Gromits y de ella, ese podcast que llevan 2 años anunciando que nunca terminan de sacar, y que decía que se llamaría Cereal al lado de la cama, o Galletitas, que también son mucho de galletitas, y cerveza, galletitas y cerveza.
Sí. A nosotros nos gustará montar, yo le habré dicho ya que grabaran y que me mandaran el audio.
Sí, es un placer escucharla siempre, pero nosotros ya estábamos soñando en el podcast pasado que si tuviéramos dinero contrataríamos a alguien. Pero que se animen, que si nosotros podemos ellas también.
Sí.
Javier Suárez Ruiz, de Adictos al Espectáculo, nos hacía un Follow Friday por desplazar el sofá y la cocina hasta Canarias y que fue un placer estar con nosotros en su programa. El placer es nuestro.
Igualmente, eso.
Todos aquí, oh, qué felices somos.
Todos nos amamos mucho en los podcasts y todo.
Tenemos a Bulls, que es con B, doble L y Z al final, que me había comentado por directo lo que él pensaba sobre la teoría de la luz, una alucinación que tiene Don Draper en un viaje a California. Y me pareció interesante, le dije que me hiciera un comentario general en el Twitter del sofá para acordarme y mencionar que nos había dicho algo, y nos lo hizo así como muy abierto. Que es lo mismo que le pasó a Ocean Crawls, que es Chris, que nos hablaba algo sobre Bob Benson, que a nosotros nos encanta que nos contéis cosas, sobre todo de Mad Men, pero cuando decimos que hacéis spoilers no es por nosotros, porque nosotros llevamos la serie súper al día y además estamos revisionando.
Al redía la llevamos.
Claro, es por la gente que os sigue, que estas cosas pues son spoilers. Y si la gente que os sigue no la lleva como vosotros, pues puede causaros problemas si no es por nosotros. Para estos casos os recomendamos el email o el blog, que tenemos la etiqueta de spoilers, podéis hablar libremente de lo que queráis. En este caso solo decirle a Bulls que su teoría me parecía que tenía bastante sentido porque le aparecía Megan en ese momento, pero eso, que si quiere que lo lea la gente, como no puedo decirlo yo aquí porque estoy violando mis principios, pues le sugiero que lo ponga en el blog con la etiqueta de spoilers, haciendo una mención general antes, y que la gente que quiera la lea. Pero uh-huh, que a mí me parece muy interesante. Minuto 47, le notificamos que había sido el ganador oficial del meme de los upfronts del año pasado. Una vez vimos el rating que habían hecho Mistresses y The Good Win Games, que eran las que estaban ahí a la espera. Eso, que le enviamos ya el email y que nos responda cuando lo vea. Que igual no lo ha visto, se lo ha olvidado o lo tiene en spam.
O igual no está en spam su uh-huh respuesta.
Aprovechamos para recordaros que todavía estáis a tiempo de participar hasta final de mes. Estamos en el mes de junio de 2013. Podéis participar en el meme de este año, que ya somos más de 50. Tenemos a Carmenia Moreno, que, si no recordamos mal, es la primera vez que sí. nos decía algo, que, por cierto, vino recomendada por Miguel Vesta, y nos decía que estaba haciendo la cherry pie de Twin Peaks y nos puso una foto. Nos alegramos que siga las recetas, esperamos que la haya disfrutado. Decía que estaba, como ha llegado hace poco, estaba alternando capítulos antiguos y capítulos nuevos, y que le había gustado mucho el especial de Girls, y que sobre todo disfrutaba mucho con nuestros comentarios sobre Mad Men, porque hasta hace poco, que empezó a hacer un visionado conjunto con Miguel Vesta, no tenía con quién comentar la serie. Y a nosotros, pues eso nos toca la patata, porque hablar sobre Mad Men es un placer, y verlo solo y sin poder comentarlo con alguien tiene que ser algo muy triste. Así que nos alegramos que haya encontrado pareja para comentar Mad Men.
Para esas cosas es para las que valen los blogs. Cuando no tienes con quién hablar, pues enchufas ahí todas las opiniones. Pero es mucho mejor poder hablar con alguien.
Sí. También nos enviaba un tuit en el que nos decía que había corrido 8,5 kilómetros con Nike mientras nos escuchaba. Está bien que nos saquen a hacer ejercicio, porque por nosotros estamos todo el día del sofá a la cocina y de la cocina al sofá.
Son un poco vagos, ¿eh?
Bastante. Así que gracias por llevarnos de paseo.
Extrañamente flacos, pero vagos.
Daniel Roca nos comentaba varias cosas en Twitter. Nos decía, por un lado, que más le vale a Dani que se apunte que las orquídeas son las únicas flores que me gustan. Eso, aunque las flores no me gustan en general, pero esas sé cuáles son. Así como, vale, las rosas sé cuáles son, pero de ahí no me saques.
Vale.
Ahora, las orquídeas son bonitas. Son las flores que me gustan, pero no hace falta que me las regales.
No
hace falta que te lo apuntes.
No tengo ningún problema.
Vale.
Ya sé que tengo que regalarte.
Las flores me huelen a muerto. No me gustan.
Ok.
Gracias. También nos decía que se puso el otro día primer, que se perdió un poco y que tenía que volver a intentarlo. Que puede empezar por Upstream Color, si quiere.
Pero vamos, que tampoco es muy raro así si ves... Si no ves primer igual fijándote mucho, muy concentrado, igual se te puede escapar alguna cosa. Y si es de esas películas que si la ves un par de veces es... Yo creo que gana.
Sí. Se nota que está escrita por un ingeniero matemático.
Sí.
Es la ciencia ficción llevada al extremo. Está muy bien. Y también estaba muy insistente con el tema que nosotros hemos estado meditando un poco, que habíamos comentado el menú de la boda de unos amigos a los que fuimos, a la que fuimos la semana pasada. Y Daniel Roca, más que preocupado, está un poco, pero a ver. ¿Cuándo habéis nacido vosotros ayer? ¿Que no sabéis? ¿Que no podéis criticar el menú de una boda? ¿Que la novia lo ha estado planificando durante tanto tiempo? ¿Os vais a quedar sin amigos? ¿Solo os voy a quedar yo en la vida, muchachos? ¿No veis que Nico nos hace caso?
No sé qué decirle. Es cierto que hay mucha gente que le puede molestar eso. Yo creo que en ese caso... no estábamos siendo dañinos, era esas cosas que nos gusta hacer nosotros, que somos, y todo el mundo lo sabe además, que nos conoce, sobre todo a ti.
Gracias.
Es verdad que somos un poco tiquismiquis, pero siempre desde un lugar de amor.
De todas formas, lo mantendremos informado. Aquí estamos en casa y si algún día tenemos problemas, pues diremos, Daniel Roca, tenías razón.
Y con que digamos eso, será suficiente.
Sí. Bebels decía que escuchando el programa número 33, eso es hace dos programas, decía que hablando de Bob antes de la, con mayúscula, escena, le sacaba una sonrisa. Vosotros que veis Mad Men, si en este hemos hablado del penúltimo, pues ya sabéis de qué está hablando. Bunzi Bomb decía que le gusta que pongamos el sumario con los minutos en los que empieza cada sección, porque así se puede saltar la parte en la que hablamos de Mad Men sin tener spoilers. Aldo Sánchez 2006 en Twitter nos decía que estaba escuchando un nuevo podcast que se llama Mangrovia y que el primer audio se llama Mad Menizados, que a ver qué nos parecía. Yo me lo puse en el trabajo porque me gusta... Depende el nivel de concentración que me exija lo que estoy haciendo, me puedo poner música o gente hablando. En este caso me lo podía permitir, aunque no estaba obviamente 100% atenta a todo lo que decían, porque estaba trabajando, es lo que tiene. De todas formas, decir que sí que lo escuché, pero que a mí me decepcionó un poco, bueno, más que decepcionó, me ofendió. porque...
Di las cosas claras.
Claro, es que una cosa es opinar, todos podemos opinar y cada uno opina lo que quiera y podéis decir, todos pueden decir barbaridades como decimos nosotros muchas veces, ¿no?
Hombre.
Pero cuando se habla de datos, eso ya es otra cosa. Y en este caso hubo dos en concreto que a mí me ofendieron principalmente y era en el que uno decía por qué Don había ascendido a Peggy como copywriter, que estaba totalmente fuera de lugar en términos de motivación del personaje y sobre todo cronológico de la historia.
Uh-huh.
Y el otro era sobre el personaje de Don, refiriéndose a si era culto o no por su origen humilde, diciendo que, por ejemplo, a Don nunca se le había visto leyendo un libro.
Bueno.
Y si hay una cosa que hemos visto a Don es leyendo libros. ¿Por qué o cuáles? Da igual. Pero leyendo libros, lee varios. Así
sí,
que
sí.
Eso no. Por ahí no paso.
Y al cine... Va, eso también sí, es cultura.
Eso es cultura y un hombre inculto no habla como Don Draper, que no hay que ir a la escuela para saber cosas. Puede ser autodidacta.
Habla como el padre de Don Draper.
Que después nos decía que él no lo había escuchado. Pues que no me recomienden cosas sin escucharlo, pero muchas gracias. Pero eso, que ya le digo lo que hay. Que nos cuente cuando lo escuche.
Uh-huh.
A ver si él también se da cuenta de eso o de alguna otra cosa, porque yo no estaba al 100%. Jimmy Arzúa en Twitter nos decía que como todo un groupie de nuestro podcast, tenemos un groupie. Uy.
Y no se había comentado antes, yo creo.
No me suena su nombre, pero está bien que nos lo diga.
Sí.
Para poder comentarlo aquí, que la gente lo siga. Dice que estaba escuchando nuestra aparición especial en la gira que hicimos a Canarias en Adictos al Espectáculo. Y también te preguntaba cuál era el programa en el que habías hablado sobre las 101 series de la WGA, que uh-huh. también le dijiste ya cuál era. Y por último tenemos al señor Mirindo, que después de decir en Twitter que llevaba 3 días probando Netflix y que estaba más que encantado, le saltó un interesado por allí, que era el Funs, de El Octavo Pasajero y Game Over, que le decía...
Y tú no has tenido infancia.
Y tú no has tenido infancia, y le decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y le decía, pues la gente del Sofá Podcast que se ha hecho un tutorial y se lo pasó. A ver si el Funs también se apunta.
Nosotros llevamos meses usándolo y también estamos contentos.
Yo nunca he pagado 16 euros más contenta por tener Netflix y Hulu y el cambio de IP que a todos efectos vivimos en Nueva York.
16 euros por todo.
Por todo. Es genial.
Y por cierto, que a los que tengáis pensado utilizar Netflix y tal, deciros que si podéis utilizar las aplicaciones que tiene Netflix, tienes la oportunidad de ver lo que llaman ellos el Super HD, que básicamente es a 1080, uh-huh. porque desde web solamente se puede ver a 720.
Que tampoco está mal.
Que no está nada mal. Pero no solo eso, sino que incluso viéndose a 1080, más resolución que en la página web, las aplicaciones, nosotros por ejemplo usamos la de Windows 8, funcionan mucho mejor el streaming.
Sí, es cierto.
Carga mucho más rápido y tiene muchos menos problemas de O sea que yo os lo recomiendo, que igual alguien dice, ¿para qué si tengo la de web y funciona? Yo os lo digo.
Una cosa más, que vamos aprendiendo. Por último, en Twitter tenemos a Reynon XXL, que eso me recuerda a Cochi, que bueno, Cochi es Nicolás, que le digo Reynon a veces. No tiene nada que ver, pero bueno, me he acordado. Hola, ¿qué tal? Dice que gracias por recomendar Upstream Color, que aunque le está comiendo la cabeza, agradece no ser un mero espectador.
Uh-huh. Eso desde luego no lo eres con esa película.
No.
Y bueno, después de saber todo lo que nos han contado esta semana, solamente nos queda decirle a la gente que no nos ha comentado cómo puede hacerlo.
Pues nos pueden enviar una paloma mensajera, ¿no? Que se hacen caca por el camino. Mejor que vayan al blog, que es delsofalacocina.com. Ahí pueden dejar comentarios en el post de cada programa. Y si quieren comentar cosas con spoilers, pueden usar las fantásticas etiquetas que lo explicamos en cada post que publicamos. Allí en la parte derecha tenéis todos los enlaces donde os podéis comunicar con nosotros. Los recordamos que son en Twitter del Sofá Podcast. En el perfil o en la bio de del Sofá Podcast están nuestras cuentas de Twitter personales, la de Dani y la mía, que son un poco difíciles de escribir una vez se pronuncian aquí. Pues nos hemos encontrado unas muy fáciles los dos. Está también la de Nico Guionista. Estamos en Facebook como Del Sofá a la Cocina, tenemos un email que es delsofalacocina@gmail.com, estamos por supuesto en iBooks y en iTunes, donde además de descargar los programas podéis dejar comentarios y reseñas para que subamos puesticicos y más gente nos descubra, que poco a poco va apareciendo gente nueva y como cabemos todos, pues siempre mola.
Eso, porque nuestra casa es y nuestro sofá es muy metafórico y imaginario. Si fuera nuestra casa de verdad, no cabríamos tantos, por desgracia. Y nada, yo creo que con eso podemos dar por terminado nuestro programa 35 de la temporada.
¿Cuántos va a tener esta temporada?
Pues por lo menos va a tener... 37 o 38.
Ok.
Vamos a estar ahí... potentes.
Vale, aún queda.
Bueno, los especiales de verano, ya sabes que no paramos, total. Solo es poner el micrófono y ponernos a hablar.
Un poco de vacaciones.
Hombre, claro.
Para todos.
Y nada, dicho eso, no puedo más que decir que muchas gracias por llegar hasta el final y que espero leeros y escucharos la próxima semana. Así que hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!